Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos llenos de regocijo espiritual de poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Este trimestre hemos estado estudiando el libro de los Salmos y en particular esta semana vamos a hablar de el anhelo de Dios en Sión. Como ya el pastor Díaz lo ha introducido, Sión o el monte de Sión es una referencia a Jerusalén, la capital del reino de Israel, el antiguo Israel. Todavía la ciudad de Jerusalén sigue siendo un referente, pero en los Salmos entonces se muestra cómo es el anhelo decidido de Dios de habitar y bendecir a su pueblo desde este monte. Esas enseñanzas siguen siendo para nosotros reveladoras acerca del amor, del cuidado de Dios y de su decisión de habitar en medio de su pueblo. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, iniciemos entonces con nuestro análisis introductorio de esta lección número 11, titulada El anhelo de Dios en Sión. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Salmo 84, verso 2, donde el salmista canta: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Notamos entonces, podemos observar que en este y otros salmos los cantos dedicados a Sión son himnos caracterizados por la alegría y el gozo, y en estos se magnifica la belleza de Sión y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Estos salmos a menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que estaba enclavado en aquel monte. Sí, muchos de estos salmos fueron compuestos por los salmistas hijos de Coré, los cuales experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo. Así lo podemos observar en Primera de Crónicas 6, 31 al 38, y además porque servían como guardianes del templo. Entonces la pregunta importante es: ¿qué hace que Sión sea fuente de esperanza y de alegría? En realidad, la razón es que Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel fue el pueblo elegido de Dios, como dice Deuteronomio 7:6, Sión es el monte elegido de Dios. En fin, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo con Jerusalén indistintamente y el santuario, el corazón de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Es hermoso observar que las bendiciones de Sión alcanzan los confines de la tierra porque la persona y la gracia del Señor superan los límites geográficos de cualquier lugar santo. Y además, el templo y Sión son un símbolo de ese alcance universal que tendría la obra del Redentor Cristo Jesús. Como cantamos ese corito hermoso de Salmo 48:2, Sión es el gozo de toda la tierra y proclama que toda la tierra le pertenece a Dios. Y bien, profesor Valera y hermanos, con ese preámbulo, analicemos el primer subtema de esta semana, titulado Un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Profesor Valera, al leer Salmo 84 del 1 al 4, ¿por qué el salmista anhela habitar en el santuario?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que en el santuario, en el tabernáculo, luego en el templo, que estaba allí en el monte de Sión, se manifestaba la presencia de Dios. Todos los que iban al templo querían acercarse a la presencia misma, a la manifestación de la gloria de Dios. Así que el salmista dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, los atrios de la casa de Dios». El salmista estaba contento, feliz de poder estar aún en los atrios del templo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Por supuesto, habitar en la casa de Dios también resultaba en una experiencia de alabanza constante a Dios. Los que iban al templo iban a adorar a Dios, a alabar a Dios, a hacer súplicas a Dios, a entrar en una comunión íntima y cercana con el Padre Celestial. Así que el salmista quiere estar cerca de Dios. La presencia viva de Dios hace del santuario un lugar único. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor. Qué maravilloso es la expresión del salmista y debería llamarnos a nosotros a tener ese vivo deseo de poder contemplar a Dios en su santuario, estar cerca de Él el mayor tiempo posible.
De acuerdo, profesor. Notamos entonces, hermanos y amigos, que los hijos de Coré, al componer esta hermosa canción espiritual, expresan su anhelo y su deseo de ir al santuario, a la casa de Dios, para adorarlo, para cantar de corazón y con sus cuerpos la grandeza y el amor de Dios. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿y quiénes acuden a los atrios del Señor? Y los versículos del 1 al 2 y el 10 nos dicen que los que lo anhelan ardientemente pueden gozar de esa maravillosa experiencia. También nos indica el verso 3 que los pequeños y los grandes, los encumbrados y los humildes, encuentran lugar en el santuario del Señor. Por supuesto, el énfasis aquí es la felicidad y el gozo que se experimenta con estar allí. Y dos preguntas importantes que debemos ponderar son: ¿y quiénes son felices allí y cómo deben actuar? En primer lugar, continúa diciendo el verso 4, 5 y 12, que los felices son los que trabajan en la obra de Dios, los que confían en Dios y quieren seguirle. Y en cuanto a su comportamiento, los versos 6 y 7 son muy claros al decirnos que convierten el pesar en bendición y crecen cada día en poder. Por supuesto, ya que directamente ningún ser humano puede estar en los atrios de Sión o la morada de Dios en el cielo, el Señor nos ha otorgado la oración como el medio para hablar con Él y para hacerle nuestras peticiones. Sí, Dios responde nuestras oraciones y es para nosotros sol de cuyos rayos irradian bendición y escudo protector, como leemos en el verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que, hermanos y amigos, es una bendición que redunda cuando vamos a la casa de Dios y espiritualmente nos allegamos a su presencia en el cielo. Así podemos experimentar crecimiento espiritual. Profesor Valera, entonces, cuando leemos Apocalipsis 21:3, ¿qué esperanza que se encuentra plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos siquiera imaginar cómo será esa experiencia?
Efectivamente, Pastor Díaz, el tabernáculo de reunión era la morada de Dios en medio de su pueblo. Cuando el campamento de Israel era dispuesto, había tres tribus en un punto cardinal, tres en otro, tres en otro, tres en otro, para las 12 tribus, y el tabernáculo se erigía en medio del campamento, es decir, que Dios habitaba en medio de su pueblo. Y ahora, cuando el vidente de Patmos está viendo la consumación de los tiempos, el cielo nuevo y la tierra nueva, él dice: oí una voz grande del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. ¿Cuál era este tabernáculo? La nueva Jerusalén, que estaba descendiendo del cielo, la ciudad santa, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De esa manera vemos entonces cómo el propósito de Dios al final de los tiempos y por la eternidad es habitar en medio de su pueblo. Es decir, que cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, el Señor entonces hará descender la santa ciudad y, al igual que en el monte Sión, allí estaba el templo y la morada de Dios, en medio de la nación, porque el tabernáculo estaba en medio del campamento, pero de alguna manera podemos decir que la santa ciudad estaba en medio de la nación, nosotros también habitaremos con Dios por la eternidad en ese tabernáculo, en esa morada eterna, la nueva Jerusalén, la que el Señor Jesús prometió que iba a preparar lugar para ti y para mí, para habitar con Él por la eternidad.
No hay dudas de que es así, profesor, gracias. Y es que, hermanos y amigos, aquel santuario que estuvo aquí en la tierra era una simple y diminuta sombra de lo que será la experiencia de los redimidos de poder adorar a Dios en su presencia, ya no limitado por un espacio pequeño como era el santuario, sino que el mismo tabernáculo de Dios será una realidad en esa tierra nueva. Solo entonces podremos experimentar ese gozo de encontrarnos en la presencia de Dios para siempre. Continuamos, profesor Valera, y en Salmo 122, del 1 al 5, encontramos que David compone uno de los conocidos salmos graduales de ascensión o de los peregrinos, los cuales eran cantados mientras aquellos grupos de peregrinos ascendían a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. Cuando estaban subiendo por el monte de Sión, estos peregrinos irrumpían en una alegre alabanza como la que leemos en el verso 2, Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Así que todos al subir alababan a Dios y era también un momento muy especial de resolver los problemas judiciales y así encontrar justicia. Entonces, profesor Valera, ¿cuáles son los aspectos más sobresalientes que destaca este salmo en la oración por la paz de Jerusalén?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos recordar que Jerusalén era el centro de la vida de la nación, no solo el centro religioso, también el centro político y el centro judicial, el centro de justicia. Así que allí estaba el testimonio dado a Israel, la ley dada a Israel. El verso 4 dice, y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Había un trono para juzgar, había un trono para dar otro tipo de decretos. Es decir, que allá en el monte Sión, en la santa ciudad, en Jerusalén, se realizaban muchas cosas. Pensar en la paz de Jerusalén era pensar en la paz de la nación completa. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Eso refleja el sentir de David, quien, por supuesto, siendo rey, también el dulce cantor de Israel, deseaba que la nación entera viviera en paz y pudiera experimentar, ¿verdad?, una administración de justicia correcta, una adoración fluida y correcta. Y si la paz llegaba a Jerusalén, estaba en Jerusalén, pues la nación entera iba a recibir ese beneficio. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Vemos que el bien de Jerusalén era para la nación algo muy preciado.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, observamos que en los versos del 6 al 9 se enfatiza buscar el shalom o la paz por diferentes razones. En el verso 6 leemos, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. De manera que al invocar la paz de Sión, los adoradores eran prosperados. Tengamos presente, hermanos y amigos, que el término paz en el idioma hebreo tiene un profundo significado más amplio que el que tenemos en nuestra palabra paz en los idiomas modernos. La palabra shalom en hebreo implica salud integral y completa, no simplemente ausencia de problemas o estar en sosiego, sino tener una salud integral. La salud mental, emocional y espiritual. De manera que, para poder ser prosperados, debemos experimentar la paz que viene de Dios. También en el verso 7 se añade otro elemento como resultado de la paz, cuando dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. De manera que esa paz nos trae descanso en el Señor. En el verso 8 se nos dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Ciertamente que esta es una hermosa declaración que afirma que cuando pedimos por la paz de Dios, debemos vivir en armonía unos con otros. Y para recalcar esta gran verdad, el versículo 9 afirma, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Dicho de otra manera, entonces, los que se alegran al encontrarse con Dios, buscarán también el bienestar de su iglesia. Quiera Dios que nosotros también, desde ahora, estemos ensayando para cuando vivamos en esa nueva tierra y la Sión celestial descienda aquí, donde todos los redimidos podremos vivir en armonía y en paz en la presencia de nuestro Dios. Finalmente, profesor Valera, ¿de qué maneras prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo de Dios ahora?
Muy bien, Pastor Díaz. Un consejo bíblico claro nos dice, busca la paz y síguela. Debemos esforzarnos por encontrar en Cristo nuestra paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El Señor no quiere una paz fingida. A veces las naciones hacen tratados, acuerdos de paz, pero se siguen odiando. Solamente están respetando por el bien común algún tipo de frágil paz, de paz fingida. Y luego vienen cosas terribles como las que hemos visto recientemente en el mundo. Sin embargo, cuando Dios habla de una paz, de una armonía en su pueblo, está hablando de una paz que nace de una relación con Dios. Amamos al prójimo porque Dios nos amó primero a nosotros y también porque el amor de Dios mora en nuestros corazones. ¿De qué manera práctica debemos lograr la armonía entre nosotros? Ejercitándonos, por supuesto, en las virtudes cristianas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos del Espíritu Santo van a hacer que los hijos e hijas de Dios puedan habitar en armonía, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es realmente una bendición comparada con un óleo precioso que se derrama sobre la cabeza del sacerdote, porque realmente el gozar de la paz y la armonía que proviene del cielo es una de las bendiciones más grandes de nuestra relación con Dios.
Así es, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, en estos salmos se nos invita a que contribuyamos cada uno a lograr esa necesaria armonía entre nosotros. Recordemos la oración de Jesús en Juan capítulo 17, donde él oraba a su Padre Celestial pidiendo, Señor, que los creyentes sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Ahora bien, esto no debe limitarse a hermosos deseos expresados con palabras inspiradoras, sino que cada uno de nosotros debemos aportar nuestra parte para vivir en paz unos con otros. Muy bien lo expresó alguien, los hombres deben aprender que son hermanos sin ser necesariamente gemelos idénticos. Por lo tanto, vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a ser bendición para los demás y así poner nuestro grano de arena en un mundo y una sociedad cada vez más dividida. Por supuesto, el primer ejemplo lo debemos dar los creyentes en Cristo, que es el príncipe de la paz. Profesor Valera y hermanos, siempre me ha llamado la atención de las palabras del doctor Donald Cogan, quien dijo en cierta ocasión: lo menos que deseo ver en un cristiano es que se deje absorber tanto por el otro mundo que no sirva para nada en este. Sí, así fue Jesús, que siempre estaba en conexión con la patria celestial, pero el tiempo que vivió aquí lo hizo, como dice Pedro en el libro de los Hechos, haciendo bienes a los hombres. Sigamos sus pisadas. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio para esta, la lección número 11. Les invitamos a que continúen acompañándonos el resto de esta semana. Mañana martes continuaremos con el subtema Sion, el hogar de todas las naciones. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.